Nueva semana y nuevo tiempo también para Equitas Abogados. Ya saben que semanalmente hablamos en este espacio de todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho y las cuestiones legales. Y lo hacemos siempre de la mano de los profesionales de Equitas Abogados, un bufet que está ubicado en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A, y que tiene un número de teléfono para que ustedes se pongan en contacto con ellos si así lo necesitan. Es el 954-987-567. Se lo repito para que puedan apuntarlo. 954-987-567. También están en internet en aequitasabogadosevilla.com. Lola Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del mundo de los derechos laborales. Nos vamos al tajo.
Sí.
Y hablamos de un asunto, bueno, pues que no es tan agradable, que es el mobbing, el acoso laboral. Mobbing, su palabreja anglosajona en inglés, acoso laboral en español, para que nadie se nos despiste. ¿Cómo podemos actuar ante un proceso de mobbing, de acoso laboral? Porque, ¿cómo se entiende desde el punto de vista del derecho esto del mobbing o del acoso laboral? Vaya.
Sí, ¿qué es el mobbing, en definitiva, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el mobbing viene definido como toda situación o conducta que por su reiteración en el tiempo, por su carácter degradante de las condiciones de trabajo y por la hostilidad o intimidación del ambiente laboral que genera, tiene por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del trabajador. Integridad del trabajador, sus derechos como persona, sus derechos morales e incluso físicos, porque provoca, en la mayoría de los casos, provoca problemas de salud.
¿Esto viene recogido así en alguna normativa o se trata de jurisprudencia?
Sí, verá, el mobbing como tal, en el mundo laboral, es una acción concreta que puede ejercitar el trabajador en contra de la empresa, es decir, me está acosando, me está realizando mobbing, pues para que no reclame derecho, para que te pida la baja voluntaria porque me voy, porque ya no puedo aguantar más. Es decir, son diversas situaciones en el ámbito laboral. Y también está contemplado desde el punto de vista penal, es decir, constituye un delito.
Uh-huh.
Un delito. Delito que, lógicamente, requiere la denuncia por parte del trabajador. Es decir, el trabajador puede tanto acudir a la vía laboral para la que se le reconozca que está siendo objeto de acoso, de mobbing en su trabajo, y restablecerlos en su, que se le restablezcan sus derechos, e incluso solicitar, en este caso, puede solicitar la rescisión del contrato, pero no como un despido objetivo o no la baja voluntaria. Lógicamente se te reconoce que eres objeto de acoso y tienes que ser indemnizado como si fuera un despido improcedente, un despido nulo o un despido declarado, como dijo, totalmente improcedente. Y en el ámbito penal, es decir, también podemos acudir a los tribunales, a los juzgados de instrucción, presentar nuestra correspondiente denuncia, porque el mobbing está reconocido en nuestro Código Penal y en concreto en el artículo 173.1 del Código Penal, que establece una pena para la persona acosadora entre 6 meses y 2 años de prisión, es decir, además de la indemnización por los daños que te haya producido. Normalmente son daños morales, lógicamente, porque atenta contra la integridad moral de la persona, e incluso daños por problemas físicos, de incapacidades, que hay muchísimas personas que cuando son objetos de mobbing llegan a somatizar de tal forma el problema que repercute de una manera brutal su trabajo y son incluso objeto de incapacidades, porque no pueden volver a trabajar después de haber sufrido esto.
¿Es complicado demostrar la existencia de un acoso laboral en una empresa?
Es muy complicado. Permíteme que te diga que aunque parece que el acoso es algo así como algo muy esporádico y que se da así de... No, no es así, no es así. Podemos decir que el mobbing actualmente oscila entre el 10 y el 15% de, digamos, del número de trabajadores ahora mismo en activa. Y es aún peor dentro de este porcentaje que es el que lo denuncia. Es decir, que si 10 un 15% de trabajadoras denuncia o trabajadores denuncian mobbing, pues imagínate los que no lo denuncian por miedo, porque realmente lo que se sienten es coaccionados porque pierden su trabajo. Claro. Y ya todos sabemos lo importante que es un trabajo en la vida de las personas. Y la cifra todavía se nos vuelve más alarmante, es desconocido totalmente, cuando el 80% de esta población trabajadora manifiesta que a lo largo de su vida ha sido objeto de mobbing, de acoso, pero que no lo han podido denunciar por su situación personal, familiar, que no podían dejar de trabajar. Porque, lógicamente, tenemos dos salidas. Tenemos la salida de irte al juzgado de lo social y denunciar esto, y te puedes ir también para que se te restablezcan tus derechos e incluso decir, no quiero seguir trabajando aquí, pero quiero que resolver el contrato de una forma digna que me permita el poder buscar otro empleo. Pero hay personas que se quedan tan tocadas desde el punto de vista psicológico, normalmente, que es imposible el poder seguir trabajando. Y podemos también acudir a la vía penal. Pero estos son, digamos, los valientes que se atreven a hacer esto, porque siempre hay un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque, y ahí enlazo con tu pregunta, ¿cómo demostramos nosotros que somos objetos de...?
Es que eso es complicado, ¿no? Porque ¿cómo demuestro yo que mi jefe me cambia los horarios porque, bueno, pues me está haciendo acoso laboral? ¿Cómo demuestro yo que mis compañeros no me hablan porque están a favor de mi jefe? ¿Cómo demuestro...? Es que son cosas muy subjetivas, ¿no?
Muy, muy subjetivas y difícil de demostrar porque demostrar las pruebas deben de ser absolutamente objetivas. Es decir, es todo lo contrario. Y vamos a tocar incluso más extremos, los casos más extremos. El acoso sexual dentro del trabajo, que también lo existe. Es decir, ¿cómo lo demuestras tú cuando esto, lógicamente, no va a haber ningún testigo que esté allí, que pueda ser esa prueba objetiva que te permita a ti el poder demostrarlo? Es decir, es un fenómeno que queda absolutamente camuflado o incluso interpretado por las víctimas, fíjate que te digo, interpretado por las víctimas que lo sufren como algo que entra dentro de la normalidad. Bueno, tengo que aguantar que esté todo el día detrás mía diciéndome tal cosa, tengo que aguantar que esté pasándome la mano por el hombro y siéndome absolutamente desagradable porque sé cómo lo hace y por qué lo hace y esto cómo lo puedes expresar. Pues lógicamente tenemos que pensar que el acosador, que normalmente no tiene por qué ser la empresa, sino tiene que ser los cargos superiores en la empresa que dependen a su vez de la empresa. Es decir, que normalmente para que haya mobbing o haya acoso tienen que ser personas que estén en un rango superior a ti, porque si no, no sería acoso, sería otra cosa. No sería el acoso o mobbing, lo puede soportar de los compañeros, pero siempre sería denunciable de otra manera, a través de recursos humanos en la empresa, a través acudiendo a la empresa para que la empresa sea la que el comité de empresa sí es que lo tiene, el representante de los trabajadores. Aquí estamos hablando del acoso que viene desde arriba y que no te permite actuar, digamos, de forma libre y desenmascarar lo que ocurre, porque esto supone que te va a traer a lo mejor unos perjuicios que tú no puedes en ese momento, no estás dispuesta a soportar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú estás concienciado o concienciada con que existe esta actitud de acoso por parte de tus superiores, que no es posible denunciarlo así como así, porque además no te van a creer a ti, van a creer a tu superior, lógicamente lo que tienes que contar es con un informe que te permita luego poder ir no solamente a los tribunales, sino poder a los tribunales, me refiero de los sociales, sino acudir a los tribunales penales porque entienda que la conducta puede estar tipificada dentro del delito.
¿Informes estamos hablando de informes médicos, informes psicológicos?
Informes psicológicos. Vamos a ver. La persona, como he dicho antes, la persona que está siendo objeto de mobbing, esta persona llega muchas veces a pensar que es que como si se lo mereciera. Igual que el problema de la persona que está maltratada por su pareja, pues objeto de abuso por su pareja, ¿qué ocurre? Que muchas veces llega a pensar que es que esto se lo esto se lo merece, porque no hace las cosas bien, o que esto se lo está ella como inventando. Inventando porque no tiene ganas de ir a trabajar, porque el trabajo se le va haciendo cada vez más insoportable. Entonces, tiene que someterse y tiene que ponerse en manos de un profesional. Un profesional en este caso, un profesional, un psicólogo, que además, si entiende que no la va a poder ayudar, la va a poner, digamos, en contacto con un forense, que es el que va a determinar si esto son cosas de la persona, pues porque el trabajo que está desarrollando es un trabajo que no la realiza como persona y entonces se está creando ella estos problemas, o bien es que estamos ante un acoso en toda regla y debes de denunciarlo y debes ponerlo. ¿Por qué? Porque se somatiza el problema, como he dicho antes. Ya no es solamente tu cabeza que está diciendo que te está ocurriendo esto, y esto lo tiene que determinar, como digo, un terapeuta, un psicólogo, que además te derivará para que tengas un informe con unas pautas determinadas y que, digamos, cierre el círculo para que no haya ninguna duda de que lo que estás diciendo es verdad, es verdad. Este perito forense es la persona que se va a encargar de hacerte la cuadratura al círculo, como digamos, y es la persona que te va a acompañar en un procedimiento de estas características junto a un abogado en el que tendrás también que ponerte en manos y que él sea el que te acompañe en ese camino tan desagradable.
Porque Lola, para denunciar, por tanto, un acoso laboral, lo primero, como tú dices, es informe, ¿no?
El informe
es
pericial,
¿no?
El informe pericial psicológico. Que, ¿por qué? Porque este perito psicólogo, este forense, lo primero que va a determinar es tu estado psicológico, el estado psicológico de la víctima. Las personas que son objeto de mobbing, de acoso en el ámbito laboral, van muy quemadas, llevan un problema que parece, como todas las personas que tenemos en algún momento problemas psicológicos, que es el único problema que existe y van muy mal. Entonces, esta persona lo primero que va a hacer es establecerte un diagnóstico. En este punto, lo esencial, porque además es esencial para luego poder acudir al juzgado, es que este perito descarte la presencia de simulación. Es decir, si la persona lo que ocurre es que el trabajo no le gusta, pues bueno, porque a mí fulanito no me habla, porque menganito me obliga a hacer este trabajo y me tengo que quedar media hora más, porque tal, porque es una situación de acoso constante. Lo primero que tiene que descartar es que haya simulación. A partir de ahí, por lo segundo, la etiología de la alteración, es decir, si existe una alteración, tenemos que hacer referencia al origen, es decir, ¿el origen cuál es? Pues el origen es esto, esta persona que está aquí o este cargo intermedio que está aquí, que es el que te trae y te va llevando de esta forma. Y una tercera pauta que la van a poner en práctica estos peritos forenses es la compatibilidad, es decir, el nexo causal, la compatibilidad que existe entre el estado psicológico que presenta la víctima con la presunta situación de acoso laboral o mobbing, porque únicamente los peritos te van a hablar siempre de presunto, de presunto hasta que haya una sentencia que evidentemente declare que así es, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito penal. Lógicamente, el informe es crucial, es determinante y es absolutamente necesario para que un abogado o abogada pueda llevar este asunto tanto en el ámbito, como digo, laboral como en el penal. Tiene que tener la certeza de que se ha descartado la simulación, de que el origen está ahí, lo tiene que tener perfectamente determinado, y luego el nexo causal entre el estado que presenta la víctima, un estado psicológico determinado y manteniendo, e incluso que ha podido derivar en problemas ya físicos, físicos, y el acoso, es decir, es una labor, digamos, bastante ardua,
no es fácil,
pero lo fundamental es tener la valentía y, digamos,
y dar ese paso,
adelante, es lo fundamental. Y que las personas que te acompañen, pues que te presten esa ayuda, ese empujoncito que hay que darte para, para poder denunciar.
Bueno, y sobre todo, fundamental en este tipo de casos, en casos de procesos de acoso laboral o mobbing, pues ponerse en contacto de un abogado que al fin y al cabo va a ser quien va a llevar un poco las riendas de todo ese camino para demostrar lo que se está sufriendo. Lola Martínez, muchas gracias. Una semana más.
Muy bien, muchas gracias a ti siempre.
Bueno, señores, ya saben que Equitas Abogados están ubicados en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A, y que tienen un número de teléfono para que ustedes se pongan en contacto con ellos. Es el 954-987-567.